Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1,
ignition.
En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís.
Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Arrancamos por fin una nueva temporada y regresamos con las mismas ganas de siempre. Esperamos que a ustedes les pase lo mismo y sigan interesados en conocer por dónde camina la ciencia de vanguardia. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más nos apasionan, la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Para ello vamos a mirar en lugares un tanto exóticos y que hasta ahora no habían recibido mucha atención. Empezaremos conociendo lo que los astrónomos denominan planetas Hycean, algo así como hidroocéanos. Son muy abundantes, buena parte de los más de 4.000 exoplanetas conocidos pertenecen a esta categoría. Son más grandes que la Tierra, tienen atmósferas muy densas y calientes y hasta ahora se habían descartado como candidatos a albergar vida, pero un nuevo estudio invita a cambiar de opinión. Posteriormente hablaremos de los troyanos, un tipo de asteroide que en el Sistema Solar llega a alcanzar los cientos de kilómetros y que orbitan alrededor de su estrella compartiendo órbita con un planeta con el que se encuentran asociados. Nuestro investigador de hoy busca este tipo de objetos en planetas fuera del Sistema Solar, con la intención de encontrar alguno muy grande, de tamaño planetario, y que también pueda ser un buen candidato para albergar algún tipo de vida. Enseguida se lo contamos, pero antes, como es costumbre, les pedimos que si les gusta este espacio, ayúdennos a difundirlo. Les recordamos que estamos en Twitter si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan?
Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
Un equipo de astrónomos británicos ha identificado un nuevo tipo de exoplaneta muy distinto al nuestro, pero con posibilidades de albergar vida. Una propuesta que podría acelerar enormemente la búsqueda de vida fuera de nuestro sistema solar. El hallazgo, realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge, se detalla en la revista The Astrophysical Journal. Los han bautizado como planetas Hycean, porque están cubiertos de océanos y con atmósferas ricas en hidrógeno. Se trata de planetas calientes, más grandes que las supertierras, más pequeños que los neptunianos, mucho más numerosos que los planetas similares a la Tierra, y en los que los astrónomos confían encontrar biomarcadores, restos de vidas, en 2 o 3 años, una vez que entre en funcionamiento instrumentos como el telescopio espacial James Webb. Para conocer más detalles de esta interesante propuesta, vamos a conversar con el investigador del CAP, experto en la detección de sistemas planetarios, Jorge Lillo Box, a quien damos ya la bienvenida a Principio de Incertidumbre. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien.
Hombre, encantado. Pues la verdad que encantados, porque vaya tema más interesante esta propuesta que han hecho un equipo de astrónomos de la Universidad de Cambridge, que un poco viene a, en fin, revisar o volver a catalogar un poco exoplanetas que habíamos visto y observado y en un principio casi descartado por, bueno, estos eran candidatos buenos a albergar vida. Quizá hay que echarle una segunda opinión, ¿no? ¿Qué es un poco esto de Hycean? ¿A qué se refiere?
Sí, bueno, desde que encontramos los primeros planetas allá por mediados de los 90 hasta hoy, hemos encontrado ya más de 4.300 planetas. Es una plétora total de propiedades, es decir, hemos encontrado planetas de todo tipo, incluso planetas que no existían en nuestro propio sistema solar. En nuestro sistema solar tenemos 8 planetas más otra serie de planetas enanos, y los planetas que hemos ido encontrando en otros sistemas planetarios pues tienen propiedades muy diferentes a los de aquí, ¿no? Hay planetas como los nuestros, pero nos está costando encontrarlos, digamos. La mayoría son muy distintos a los que tenemos aquí. Tenemos planetas como Júpiter muy cerca de sus estrellas. Tenemos este tipo de planetas que son planetas entre la Tierra, entre el tamaño de la Tierra y el tamaño de Neptuno. No son ni supertierras ni Neptunos. Están ahí a caballo. Entonces hay una plétora total de propiedades, ¿no? Y lo que vienen a poner el acento en este estudio es precisamente en el tipo de planetas más abundantes que hemos encontrado. Y resulta que son un tipo de planetas que no conocemos en nuestro sistema solar, que no hay en nuestro sistema solar, ¿no? Que son estos planetas que hablaba, que tienen tamaños alrededor de un 50% mayor que la Tierra y alrededor de 3 veces el radio de la Tierra, 3-4 veces el radio de la Tierra.
Claro, esto es muy sorprendente, ¿no? En principio, cómo en unas pocas décadas ha ido cambiando el panorama a medida que hemos tenido una mayor capacidad de ver, ¿no? ¿Habrá más planetas en otros sistemas solares? Vaya que sí los hay ya una vez que empezamos a verlos, pero luego resulta que un poco el catálogo, el tipo de planetas que hay, pues eso era de lo más variado y se dan las circunstancias más distintas, ¿no? En principio, claro, uno solamente podía inferir lo que había en su propio sistema solar, pero ahora al ampliar vemos que hay mucho y de lo que más hay justo aquí no tenemos nada en nuestro entorno cercano, por lo tanto, de este tipo de planetas un poco lo que conocemos es lo que podemos observar, que es un poquito complicado, y su comportamiento pues lo podemos inferir a base de modelización, ¿no? Porque claro, tampoco podemos mandar sondas a ver un poco cómo están hechos y qué están compuestos, ¿no?
Sí, bueno, la astronomía al final es una ciencia observacional, entonces no es experimental, no podemos ir al planeta y tomar muestras de allí, ¿no? Entonces todos los datos que tomamos se toman a través de observaciones remotas, entonces esa es la complicación. Y en este caso en concreto, lo que, bueno, has hablado de los de Hisian, ¿no? Vamos, si le podemos poner un ya que ellos sean el equipo de investigadores, se ha inventado una palabra para catalogar este tipo de planetas, el equivalente en castellano para que la audiencia también lo entienda sería hidrocéanos, digamos, ¿no?
Ajá, sí,
es una mezcla entre hidrógeno más océano, es una capa atmosférica muy densa de hidrógeno, más una superficie completamente cubierta de un océano de agua.
Un poco, ¿qué es lo que se extrae aquí? Porque un poco, vale, pues hemos visto que hay muchos planetas que tienen esas características. Un poquito más grande que las supertierras, ¿no? Que los planetas rocosos, un poco más grandes que la Tierra, más pequeños que Neptuno, más pequeños que los mini-Neptuno, o sea, unas 4 veces, eso sería, ¿no? En torno a 4 veces el radio de la Tierra, o sea, que tiene que estar entre 2,6 y 4, ¿no? Una cosa ni muy grande ni muy pequeño. Y sabemos eso, que tienen hidrógeno, unas atmósferas ricas en hidrógeno y un contenido en agua. ¿Y por qué esto ahora resulta que puede ser interesante para la vida, que es lo que ha cambiado?
Claro, aquí lo interesante, cuando hablamos de habitabilidad en astronomía y en concreto en el campo de la exploración exoplanetaria, nos estamos refiriendo siempre, y esto hay que tener mucho cuidado y hay que recordarlo, que nos estamos refiriendo a la posibilidad de la existencia de agua líquida en el planeta, digamos, en la superficie del planeta. Eso es lo que nosotros hablamos, cuando hablamos de habitabilidad es a lo que nos referimos, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, no quiere decir habitabilidad, no es, hay que distinguir habitabilidad de habitable.
Uh-huh.
Que esté en la zona de habitabilidad significa que puede contener agua líquida en su superficie, ¿vale? Entonces, la definición de estos hidrocéanos, vamos a llamarlos así, es que son planetas que eran demasiado grandes para que nosotros pudiéramos pensar que pudieran tener un océano de agua, pero suficientemente pequeños como para que no sean gigantes gaseosos como lo son Neptuno, Urano o Júpiter y Saturno. ¿De acuerdo? Entonces, para que el agua esté en forma líquida, tenemos dos opciones, digamos, ¿no? Esto depende de la ecuación de estado, depende de la presión y de la temperatura. Nosotros estamos a una temperatura justa, a una distancia justa del Sol, para que la temperatura que hay en la superficie de la Tierra permita que el agua esté en su estado líquido. No sea hielo, ni sea gas. Si estuviésemos más cerca, el agua se evaporaría. Si estuviésemos más lejos, el agua se helaría, ¿no? Entonces, hay dos opciones, alejarte o acercarte a tu estrella para que esté a la temperatura correcta. La otra opción, que es esta que están planteando ellos, es la presión. También puedes tener, aunque estés muy cerca de tu estrella o aunque estés muy lejos de tu estrella, puedes tener agua líquida si tu presión es mayor o menor. Eso es lo que está ocurriendo aquí, que la capa atmosférica de hidrógeno es muy densa, entonces las presiones que hay en la superficie del planeta son brutales, son muy grandes, son del orden de 100 o 300 atmósferas, o sea, de 100 o 300 veces la presión que tenemos aquí nosotros en la superficie de la Tierra. Y eso permite que, aunque estés muy lejos de tu estrella, el agua sí que esté en forma líquida.
No, aunque tengas temperaturas muy altas también.
Claro, Exacto. O que tengas temperaturas muy altas, pero en la parte de noche del planeta, digamos, el agua siga permaneciendo en estado líquido porque, digamos, que protege lo que la atmósfera es tan densa que no prácticamente no te afecta el calor que venga de la irradiación de la estrella.
Uh-huh. O sea que, por ir recapitulando, teníamos una colección de planetas que son, de momento, del tipo de los exoplanetas fuera del sistema solar, que hemos visto que es muy abundante, que en un principio el catálogo de la gente que anda buscando trazas de posible vida en otros planetas lo había descartado por eso, por ser demasiado grandes o estar demasiado cerca de la estrella, y ahora un equipo de astrónomos británico ha dicho, bueno, espérate, que si el criterio, lo que realmente estamos buscando es que haya agua líquida, igual estos planetas, por una cosa o por la otra, sí que pueden disponer de ese tipo de condiciones, y de hecho, todo un poco ha partido de la observación de uno en concreto, ¿no? Un poco ha sido la apuesta, ¿no? K2-18b, cuéntanos.
Sí, exacto. K2-18b fue el primer, fue un planeta detectado con la misión Kepler, de hecho la segunda parte de la misión Kepler, que tiene un radio, es un 50% más o menos, o entre un 50% y dos veces el radio de la Tierra, y se encuentra, tiene un periodo de 32 días, pero está orbitando alrededor de una estrella muy fría. Con lo cual, aunque su año, digamos, sea de 32 días y no de 365 como el nuestro, está en una zona que más o menos es templada, digamos. No es ni muy fría ni muy cálida. Y era, en principio, un planeta que era un mini Neptuno, ¿no? No estaba considerado como un planeta, digamos, con posibilidades de albergar vida porque era demasiado grande, lo podríamos decir así, ¿no? Entonces, lo que ocurrió es que de repente nos dimos cuenta de que midiendo de forma muy precisa su masa y su radio, pudimos inferir, bueno, nosotros, la gente que lo hizo, pudo inferir una composición interna del planeta y se dio cuenta de que existía posibilidades de que hubiese agua en el planeta. Y de hecho, con observaciones con el telescopio Hubble, se encontró agua, vapor de agua, en la atmósfera de este planeta. Por eso, digamos que saltaron las alarmas y se iniciaron esta serie de estudios que han dado lugar a este trabajo y que amplían de una forma la zona de habitabilidad a un rango mucho más grande de distancias a la estrella. O sea, muchos más planetas ahora van a entrar en la zona habitable, pero es cierto que tienen que tener unas condiciones muy específicas de atmósfera y de tamaño y masa.
Porque además aquí, a partir de ese momento, de esa observación, han encontrado otros candidatos que también podrían reunir esa serie de requisitos, e incluso explorando un poco más allá las condiciones necesarias para que se pueda encontrar ese agua líquida, llegan a establecer situaciones bastante peculiares. Una de ellas, ya las ha apuntado, es que aunque estés muy cerca de tu estrella, si una parte del planeta está siempre en la parte oscura, ¿no? Por el equilibrio térmico, sí que podría darse esa circunstancia, y otra que es un poco los dark ocean, ¿no? Y por otra parte están los cold, que es, que solamente por la presión podría darse agua líquida aunque estés muy, muy lejos de tu estrella o incluso seas un planeta que no esté asociado a ninguna estrella en concreto, ¿no? Caso más extremo.
Exacto. El problema principal de los planetas alrededor de estrellas frías, que las llamamos M's, es que la zona de habitabilidad alrededor de las M está muy cerca de la estrella. Está tan cerca de la estrella que normalmente lo que pasa es que el planeta y la estrella están acoplados. Eso quiere decir que el planeta siempre presenta la misma cara a la estrella. Siempre hay una mitad del planeta que está de día y siempre hay una mitad del planeta que está de noche. Entonces eso es muy complicado de atajar para temas de habitabilidad. Imaginemos que en nuestro planeta no hubiese noche y día. Esos ciclos de noche y día son vitales para microorganismos, para incluso para nosotros mismos, ¿no? Y eso no se puede dar en planetas que están acoplados. Sin embargo, en este estudio lo que presentan es que, como la atmósfera es tan densa, la circulación de aire, digamos, dentro del propio planeta permitiría esa habitabilidad en la zona de noche. Eso es. Y en el otro lado de la balanza, los planetas que están, los hidroocéanos estos que están muy, muy alejados de su estrella, gracias a las altas presiones que tendría esta atmósfera, el agua podría permanecer en forma líquida en la superficie.
Aunque estén muy lejos o incluso no tengan estrellas por la presión. Increíble.
Eso es.
Bueno, esto es un cambio un poco de paradigma, ¿no? Es llegar a la conclusión de, en fin, que realmente pueden darse condiciones muy diferentes a la Tierra. Claro que esto muchas veces se habla, ¿no? El tema de la exploración de dónde vamos a buscar vida, siempre la referencia es la Tierra, ¿no? Un poco la vida que conocemos aquí. Pero claro, esto ya sí que podría dar lugar a esas condiciones muy distintas. En un principio se había pasado de largo, pero ahora con más detalle se amplía mucho el espectro. Pero la prueba un poco definitiva va a ser intentar encontrar esas trazas de tal vez algún tipo de biomarcador que pueda darnos a entender que puede haber habido algún tipo de vida. ¿Y eso cómo se podría hacer en esta serie de planetas?
Sí, esa es la siguiente fase en la que estamos ahora mismo de la exploración exoplanetaria. Si todo va bien, a finales de este año se lanzará el telescopio espacial James Webb, en el que participa tanto la Agencia Espacial Europea como su análogo de Estados Unidos, la NASA, y con este gran instrumento que vamos a lanzar, vamos a poder ir muy profundo en las atmósferas de estos planetas. Vamos a poder estudiar sus atmósferas con mucho más detalle. Es un telescopio, además, que es muy grande, tiene como unos 6 metros de diámetro. Y está en el espacio. Eso nos evita todos los problemas que nos provoca la atmósfera. La atmósfera es muy útil para todos nosotros, pero para los astrónomos nos complica la vida porque introduce una serie de turbulencias que es muy complicado luego de corregir. En el espacio no tenemos eso. Y con lanzando un telescopio de 6 metros vamos a poder ver detalles de las atmósferas de estos planetas mediante la técnica de espectroscopía de transmisión, que lo que hace básicamente es ver cómo la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera del planeta y nos llega a nosotros. En ese paso a través de la atmósfera del planeta, esa luz se absorbe y se reemite dependiendo de la composición de la atmósfera del planeta. Entonces, luego se reenvía y nos llega a nosotros, y midiendo esa luz que ha pasado a través de la atmósfera, podemos inferir qué componentes tiene la atmósfera del planeta. Y eso es lo que va a hacer, eso es una de las tareas que va a hacer el James Webb. Y con la cantidad de componentes que se predice que puede haber en estos hidroocéanos, James Webb va a ser capaz de detectarlos en un tiempo moderado. Normalmente se usa, pues, digamos, horas o varias horas, varias visitas a un planeta para poder detectar este tipo de compuestos.
Sí, desde luego los autores lo venden muy bien. Y además esto se va a ver rapidito, no hace falta muchas observaciones, ¿no? Claro, aquí el tiempo del James Webb es oro, ¿no? Así que tienes que fundamentar muy bien el tiempo que vayas a dedicarlo, ¿no? Entonces esto, aparte de lo interesante que puede resultar el caso de que se puedan detectar esos biomarcadores, pues en principio se podría hacer con un tiempo de observación relativamente pequeño. Y háblanos un poco, porque también hay que cambiar un poco el criterio de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, estábamos buscando cosas semejantes a las que conforman nuestra atmósfera, ¿no? Que puedan tener trazas de vida como oxígeno, ozono y tal. ¿Qué es lo que buscaríamos en esta serie de planetas?
Claro, el problema, hemos estado hablando de que las condiciones de estos planetas son bastante diferentes a las que conocemos en planetas como la Tierra, porque para que el agua esté en forma líquida, pues tiene que haber esta capa de hidrógeno, tienen que haber altas presiones, las temperaturas tienen que ser distintas a lo que tenemos aquí. Entonces, eso implica que los diferentes compuestos que hay aquí en la Tierra, pues aunque exista una vida que los genere, eso se va a disociar en la atmósfera. Entonces se va a romper, digamos, los enlaces, y aunque emitamos amoníaco, pues al llegar a la atmósfera se va a disociar y se va a convertir en otro tipo de compuestos. Entonces eso es lo que ocurre en estos hidroocéanos, ¿no? Que compuestos como el amoníaco, pues aunque se generen de forma biológica, luego al llegar a la atmósfera se disocian, se rompen, y entonces no son detectables desde la Tierra. Porque al final nosotros lo que estamos observando es la atmósfera de los planetas. Nosotros no vamos a poder detectar la superficie de los planetas en las próximas décadas, pero sí la atmósfera. Y si entonces necesitamos que esos biomarcadores, que es como llamamos a esos compuestos generados de forma biológica, lleguen a la atmósfera, y ahí es donde los podemos observar. Si no llegan, o si llegan y se rompen, pues no los podemos observar. Y es el caso del amoníaco, por ejemplo.
todo va un poco encauzado, vamos a tener, ojalá sea así, no se vuelva a retrasar el lanzamiento del James Webb, ¿no? Y bueno, pues desde luego ahora pues lo que hay es más candidatos a buscar vida en más sitios. Desde luego, en fin, ha sido muy, muy llamativo porque amplía muchísimo el horizonte, ¿no? Donde se puede buscar. Y no queríamos dejar pasar de largo, también aprovechando la suerte de que nos acompañes, de ir buscando más sitios interesantes y en un principio un poco exóticos, como lugares posibles donde pueda albergarse vida o no, o también elementos importantes que estamos aprendiendo a ver. Y en tu caso estás muy centrado, eres un experto en la búsqueda de troyanos, de exotroyanos además. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es este concepto y también por qué es interesante buscarlo?
Sí, por supuesto, claro. Los troyanos es un tipo de objetos que tenemos en el sistema solar. Son objetos que coorbitan con los planetas, ¿de acuerdo? Hay dos puntos de estabilidad gravitatoria dentro de la órbita de un propio planeta. O sea, en nuestro camino alrededor del Sol hay dos puntos que están por delante y por detrás del planeta a 60 grados, a una distancia, en el caso de la Tierra, de 150 millones de kilómetros, que son puntos de estabilidad. Es decir, cualquier objeto que caiga ahí, en esos pozos, se mantendrá ahí para siempre. Entonces, por ejemplo, Júpiter tiene más de un millón de troyanos en esos puntos de Lagrange, que se llaman, esos puntos que están por delante y por detrás del planeta, pero alejados de él. Entonces, van por delante y por detrás del planeta. Y es muy curioso porque, no es conocido, pero la Tierra, nosotros, tenemos un troyano, al menos, que sepamos, coorbitando con nosotros. Es decir, tenemos un compañero de órbita en nuestro viaje alrededor del Sol. Uh-huh. Es una piedra, digamos, de 300 o 400 metros de tamaño, pero nos acompaña por delante, además, de nuestra órbita alrededor del Sol.
Sí, un poco los puntos lagrangianos, hemos hablado de alguna ocasión, cuando queremos, por ejemplo, lanzar un satélite y que esté estático, claro, o queremos observar el Sol, pues lo ideal es posicionarlos ahí porque, bueno, el ahorro de combustible es considerable, ¿no? Ahí se quedan, pum. Y esto lo mismo sucede con otra serie de objetos que están por ahí circulando, que cuando caen ahí, pues ahí se quedan, ¿no? Y el caso es que el que más tenía, se habían visto, era Júpiter, y la Tierra al menos uno, ¿no?
Sí, de los 8 planetas del sistema solar, 6 tienen troyanos. O sea, que es algo relativamente común en por lo menos en nuestro sistema planetario, ¿no? Pero lo interesante de esto no es que ya los tengamos en el sistema solar, es que la teoría nos predice que estos troyanos no tienen por qué ser de 300 metros o de 400 kilómetros, como es el caso del mayor troyano que conocemos en el sistema solar, que es un troyano de Júpiter, sino que pueden tener tamaños planetarios. Uh-huh. Esa es la clave. Podemos tener dos planetas orbitando en la misma órbita, juntos, uno por delante del otro, o otro por delante del uno, o incluso tres en línea, dos en los puntos de Lagrange y uno en medio. Eso es lo más interesante. Es exótico, pero la teoría nos predice que eso es completamente estable. No habría ningún problema para que eso se produjera. No los hemos detectado todavía, y es que tienen una serie de características orbitales que podrían estar escondiéndolos, digamos. Puede ser que estén ahí, que las observaciones que hemos hecho ya de otros sistemas planetarios para otro tipo de estudios nos sirvan, pero como no los hemos buscado, no los hemos encontrado. Están escondidos en los datos, y eso es lo que estamos haciendo desde el proyecto TROI. Estamos, digamos, de alguna forma minando los datos que ya existen para buscar este tipo de configuraciones planetarias que no se habían buscado hasta ahora, porque en principio parecía un poco una locura, ¿no? Buscar este tipo de dos planetas en la misma órbita, pero la teoría, la dinámica, la física, nos permite que existan. Entonces, ¿por qué no vamos a buscarlo?
Jorge, es que me parece, claro, una cosa un tanto exótica, porque para empezar debe ser muy difícil de observar cuando ni siquiera estábamos muy seguros de cuántos tenía la Tierra, porque creo, vamos, buscando un poco de documentación, he visto que incluso se especulaba con que la Tierra podía tener un segundo, que es realmente bastante difícil de localizar. Y vosotros lo que estáis planteando es, vamos a buscarlo, pero los que pueda haber fuera del sistema solar, ahí es nada, ¿no? También un poco, en última instancia, como dices, buscando no solamente que sean pues objetos de este tamaño, del orden de cientos de kilómetros, sino verdaderamente incluso planetas, ¿no?, que puedan estar vinculados a un planeta más grande, un gigante gaseoso, que pueda tener un planetita un poco rocoso, que ahí sí que pueda tener condiciones de vida y que desde luego se nos ha escapado por la forma que tenemos ahora de buscar exoplanetas, ¿no?
Exacto, eso es lo interesante, que abre, digamos, una ventana más, ¿no? Conocemos muchos de los planetas que conocemos en la zona habitable, en lo que conocemos la zona habitable clásica, podemos decir ahora que hemos estado hablando de los hidroocéanos estos, pero la zona habitable clásica, que es que un planeta rocoso tenga agua líquida en su superficie, hay muchos planetas gigantes gaseosos en la zona habitable de sus estrellas. Obviamente los gigantes gaseosos no pueden ser habitables, no pueden estar habitados. Pero ellos sí están en la zona habitable, con lo cual sus compañeros coorbitales o incluso sus lunas sí que podrían tener. Las lunas es un poco más complicado porque ya influye también la propia reflexión del planeta, del gigante gaseoso, pero los coorbitales están suficientemente alejados como para que no les afecte el gigante gaseoso. Entonces están en la zona habitable, pero son compañeros coorbitales de un gigante gaseoso. Entonces abre una nueva puerta a buscar planetas también habitables.
O sea, es como si tuviéramos, yo qué sé, un Ganímedes, una Europa, pero que en vez de ser lunas estuvieran verdaderamente orbitando como si fuera un
Exacto,
planeta, ¿no? Y dices, bueno, pues ya
exacto.
tiene condiciones muy interesantes y no está tan sujeta al influjo del gigante gaseoso, ¿no?
Exacto, eso es, justo.
Bueno, y
Exacto.
dinos cómo se puede buscar esto, porque si ya nos cuesta buscar esos planetas, a pesar de que ya tenemos en el catálogo más de 4.000 y pico, esto ya, vamos, se nos antoja casi ciencia ficción. No, hay datos y
Sí.
los estáis cribando, pero cuéntanos un poco cómo se filtra eso. En fin, esto es bastante más
Sí,
difícil.
la parte buena es que lo que estamos buscando, claro, nosotros estamos limitados por la tecnología. Obviamente no vamos a buscar rocas de 400 metros coorbitando con planetas extrasolares, ¿no? Estamos buscando planetas troyanos de tamaño planetario. Entonces, eso, digamos que ya hemos detectado planetas, con lo cual detectar troyanos de tamaño planetario es simplemente ir un pasito más allá. Y es que estos objetos no están quietos en los puntos de Lagrange, no están ahí, digamos, anclados, sino que están lo que llamamos librando, orbitando alrededor de estos puntos de Lagrange. Entonces, por el método de los tránsitos, que no sé si habéis hablado alguna vez
Lo
en
hemos
el
tratado alguna
programa.
vez, pero si quieres recordarlo rápidamente
Sí.
para no perder el hilo.
Simplemente observar cómo baja la luz de una estrella, según la observamos nosotros, porque un planeta está pasando por delante de ella. Eso es un tránsito planetario. El planeta pasa por delante de la estrella, nosotros vemos una bajada en la luz que nos llega de esa estrella. Entonces, por el método de los tránsitos, obviamente, si el planeta principal, vamos a llamarlo así, pasa por delante de la estrella, según nuestro punto de visión, un ratito después, digamos, pasará el troyano. Entonces también deberíamos verlo transitar. Con Kepler tenemos muchos datos para poder ver esto. Si esos planetas son un poquito más pequeños, el problema es que si están librando, cada vez que transiten lo harán en un tiempo distinto. Entonces, al mezclar todas las órbitas, vamos a tener mucho ruido. Entonces tenemos que determinar la dinámica orbital de ese troyano para poder darle la vuelta a los datos y inferir la presencia del troyano.
Vamos, que esto más que en vuestro trabajo, más que tener herramientas de observación potentes, lo que tenéis que tener son capacidad de cálculo y venga ahí a correr sobre los datos, ¿no? A ver qué sois capaces de sacar, pero encima buscando algo que es realmente complejo, porque por lo que cuentas
Exacto.
ni siquiera tiene esa periodicidad que puedas, en fin, de alguna forma predecir, sino que va cambiando también, ¿no? Es realmente difícil.
Claro, es más estocástico el movimiento de estos objetos y entonces, claro, la capacidad de cálculo aquí es vital. Es una conjugación entre observaciones y computación porque necesitamos tanto tener las observaciones que ha tenido Kepler, que está teniendo ahora la misión TESS, que va a tener Plato en el futuro, tanto eso como capacidad de cálculo para darle esto que ya hablaba yo, de darle la vuelta a las curvas de luz a los datos para poder inferir la presencia de estos troyanos. Son las dos cosas, sí.
Claro, es que da la sensación aquí, un poco me recuerda más a lo que se puede hacer en física de partículas, casi de vamos a postular qué tipo de cosas se pueden darse y a ver si las encontramos. Aquí un poco es lo que la teoría te permite y también un poco, pues a ver si lo encontramos, ¿no?
Sí, es más parecido a eso, exactamente con el punto bueno de que nosotros ya sabíamos que los troyanos se forman, porque en el sistema solar existen. El tema está en que sean tan grandes como planetas. Eso sí que en el sistema solar no se ha detectado, pero eso, la teoría nos dice que son perfectamente posibles. El problema es la formación de estos objetos. Y es que no sabemos cómo podemos llegar a tener un planeta, digamos, como la Tierra, en el punto de Lagrange de un planeta como Júpiter, cómo se puede formar ese sistema. Lo interesante es que puede ser que eso tenga las claves de cosas que no conocemos. Por ejemplo, en el caso de la formación de la Luna, del sistema Tierra-Luna, que no conocemos, pero que la hipótesis principal es que hubo un gran impacto de un objeto del tamaño de Marte que impactó con la prototierra y luego se formó el sistema Tierra-Luna. ¿De dónde venía ese objeto? Pues una de las hipótesis que estamos estudiando es que ese objeto fuera un troyano de la prototierra inicial. Los troyanos sabemos que si se hacen inestables por cualquier razón, las probabilidades de que impacten con el planeta principal son muy altas. Entonces puede ser que ese objeto, que se llama Theia normalmente, fuera realmente un troyano de la prototierra que se convirtió en inestable y terminó impactando con la Tierra para formar el sistema Tierra-Luna, que tan importante es, por otro lado, para la habitabilidad de la Tierra y para que nosotros estemos hoy aquí.
Claro, todavía es mucho lo que nos queda por conocer. En principio, había visto que, por lo menos, los troyanos que se encuentran aquí en el Sistema Solar eran interesantes un poco por ser un poco vestigios o residuos de cuál fue ese proceso de formación inicial. Y de ahí, bueno, creo que hay también algunas misiones en marcha, ¿no? Creo que la luz y tal, para caracterizarlos un poquito mejor y ver, en fin, cómo están compuestos y qué nos pueden decir. Pero esto sería un poco ir más allá porque lo que plantea es un escenario un poco más complejo del que tenemos en nuestro sistema, ¿no?
Sí, en principio, si conocemos un troyano, podemos tirar para atrás, digamos, saber su historia evolutiva. Entonces, estos objetos, como llevan ahí en principio mucho tiempo, pues, me gusta llamarlos como piedras rosetas de la historia de la formación planetaria del sistema en general. Entonces, podemos aprender mucho. De hecho, los troyanos de Júpiter nos han dado muchísima información de cómo se formó y cómo evolucionó el sistema solar en los primeros mega años de vida de nuestro propio sistema. Entonces, esto mismo lo podemos hacer en sistemas exoplanetarios. Si detectamos un troyano, de las propiedades que tenga orbitales y de sus propiedades físicas, vamos a poder entender un poquito mejor cómo ha sido la historia de formación y evolución de ese sistema planetario. Y ya que lo mencionabas, pues sí, Lucy es una misión de NASA que se va a lanzar también este año y que va a visitar por primera vez los troyanos de Júpiter. Primero en L4 y luego viajará a L5 para finalmente, cuando finalice todos sus estudios, y me parece un final muy bonito, se va a quedar en el punto de Lagrange. Ajá. Cuando ya lo apaguen, va a ser un troyano más de Júpiter.
Que creo además estos fueron los primeros que se descubrieron, ¿no? Y tienen además los nombres de personajes de la Ilíada y todo, ¿no?
Exacto, sí.
La verdad que interesante todo. Y por lo que vemos un poco, por ir concluyendo la visión del programa, en fin, lo que nos queda por ver, ¿no? Hemos hablado en muchas ocasiones, pues, por ejemplo, del James Webb, casi todos los astrónomos que pasan por aquí con ganas de apuntar y ver cosas, pero no sé, de pronto nos aparecen que incluso van saliendo cosas nuevas todavía, ¿no? E incluso muchos de ellas, pues casi naciendo de la teoría de, espera, es que esto no lo habíamos observado bien y si lo vemos con detalle se pueden encontrar cosas, bien sea mirando a esos hidrocéanos con nuevos ojos o bien sea, como haces tú, pues buscando esos troyanos, ¿no? O sea, vemos que las posibilidades en general de lo que hay en el universo son, vemos que va viendo muchos detalles más amplio de lo que teníamos aquí en nuestro sistema, pero también con posibilidades de albergar vida, ¿no? De alguna forma.
Sí, yo creo que la física en general nos ha enseñado desde siempre que no tenemos que cerrarnos a ninguna posibilidad y que todo es posible salvo que demostremos que no lo es, ¿no? Y en concreto, en particular, la exploración exoplanetaria nos lo ha dejado medianamente claro. No esperábamos detectar planetas del tipo de los que estamos encontrando y eso nos anima, digamos, a que nuevas sorpresas, hay que estar abiertos, ¿no? a nuevas sorpresas, a nuevos tipos de sistemas planetarios y a nuevas posibilidades. Y en cuanto a la vida, también la Tierra misma nos ha enseñado que la vida florece en lugares insospechados, ¿no? Ahí en el Centro de Astrobiología estudiamos la vida en ambientes extremos y lo vemos, ¿no? Vemos que en ambientes muy ácidos, con pHs muy ácidos, la vida sigue abriéndose paso, ¿no? Entonces, no debemos cerrar las puertas en ninguno de de los casos, aunque la detección sea complicada, pero hay que seguir buscando.
Uh-huh. Claro, en el caso de los hidroceanos sabemos, bueno, están pendientes del James Webb, por favor que lo lancen ya y que nos permitan dar tiempo de observación hacia estos lugares. En el caso de los troyanos, ¿de qué dependéis a la hora de buscar? Nos has dicho un poco que estáis cribando ya los datos que tenéis de misiones anteriores. ¿Estáis esperando también algo que permita incrementar la capacidad de rastreo o necesitáis nueva observación?
Sí, la limitación es la misma que para la detección planetaria, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, gracias a Kepler, pues ya vamos a poder poner límites a la existencia de troyanos por encima del tamaño terrestres, ¿no? Si queremos bajar más, pues necesitaremos más precisión, instrumentos de más precisión y que permanezcan más tiempo que lo que estuvo Kepler, ¿no? Que estuvo 4 años. Entonces, uh-huh. Cuanto más datos tengas, más acumules, más abajo puedes llegar, más a troyanos más pequeños podremos llegar. Eso por el método de los tránsitos. Y por el método de velocidad radial, pues ya tenemos Expreso, que ya podemos detectar el movimiento que producen los planetas en sus estrellas de velocidades del orden de 10 centímetros por segundo, que es la velocidad a la que se mueve una tortuga, por ejemplo.
O sea, estamos hablando de detectar ese efecto en una estrella, que lo ha causado un planeta orbitando alrededor. Cuidado ahí.
Exacto.
¿No?
Exacto. La Tierra, por ejemplo, implica que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol implica que el Sol se mueve a una velocidad de 10 centímetros por segundo. O sea, a la velocidad de una tortuga, y ya estamos siendo capaces de detectar ese tipo de velocidades en estrellas que están a cientos y miles de años luz, con lo cual las capacidades técnicas que tenemos ya están mejorando a niveles muy buenos y muy óptimos para la detección de estos de planetas rocosos o incluso como la Tierra y, por tanto, de troyanos de este tipo.
¡Qué maravilla! Pues Jorge, nos vamos a quedar con estas palabras. La verdad es que es muy muy inspirador, muy muy evocador todo lo que todavía se puede descubrir y estaremos pendientes de resultados. Ojalá, no tardéis mucho en encontrarlo, en poder confirmarlo y así nos lo cuentas, ¿vale? A ver cómo van siendo esos descubrimientos y repetimos conversación con Jorge Lillobox, que, como decimos, es investigador en el Centro de Astrobiología, detectando ahí planetas, sistemas planetarios fuera del nuestro. Jorge, muchísimas gracias por el tiempo que has compartido y ojalá podamos repetir pronto para esos resultados, ¿vale?
Muy bien, gracias a vosotros por el interés.
Hasta aquí nuestro programa de hoy con Sara Obreo en el control técnico. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.